El ama de casa también es un ser humano. Sabemos que la vida del ama de casa es un verdadero suplicio y tratamos de amenguar su sufrimiento con estos consejos. Lápiz y papel, señora, atención. Basura.
No la trate así.
No, es un tema. Ah, basura, el tema. Para evitar el mal olor en el tacho, señora.
Mira.
Especialmente los fines de semana, claro, imagínense.
Sí. Mucho cuando más se usa.
No, no lo puedo leer lo que dice aquí, ¿no? Que es cuando el portero no junta la basura,
claro,
ni tampoco pasa el servicio de limpieza.
Sí.
Bueno, en ese caso no hay más que colocar un desodorante para inodoros en el tacho.
Sí,
toma un desodorante para inodoros y lo mete en el tacho y...
No, no, así no funciona.
¿Cómo?
No, usted tiene que apretar el desodorante.
No,
para pasar el olor.
No, no, no.
También hay que apretar el desodorante.
No, no,
el desodorante...
Si quiere.
Yo lo que dice un poquito...
En caso, el botón en aquellos inodoros que no presenten cadena.
Ah, entonces pone usted el... Y pone la pastilla.
La que exactamente, que se
pone una pastilla en el inodoro. Usted
pone una pastilla en el inodoro.
Y claro.
Se compra un paquete de Volpi.
Sí.
Y las tira al inodoro.
No, esa está loco.
No, pastillas
desodorantes.
Ah,
esas
no,
que vienen con un ganchito.
¿Pastillas desodorantes?
Claro.
No, mira vos. No. Desodorantes conozco yo en forma de pastillas. Usted sale con una dama y advierte que su mal aliento es demoledor. Entonces... ingiere 4 o 5 pastillas de mentol.
Ajá,
y el mal aliento dice adiós, pero claro, le queda la boca insensible
nuevo,
a cualquier estímulo.
Claro. Después vuelve el mal aliento.
Bueno, hablamos de la basura. Para evitar el mal, todo esto era para evitar el mal olor en el tacho.
Uh-huh.
En cuanto a cacerolas quemadas, señora,
ay,
de casa nos llaman por teléfono al borde del llanto, o ya en el llanto, y nos dicen, se me ha quemado la cacerola.
Uh-huh.
Todo dependerá de cuán grave es el daño, señora.
Claro.
A ver si se le ha quemado mucho o poco.
Claro,
para las quemaduras leves, señora, bastará dejar la cacerola con sal durante una o dos horas.
En remojo la
salmuera.
¿Eh? Pero con la hornalla apagada, ¿no?
Ah, no lo sé.
Está dando la
y en los casos más serios, ya cuando el incendio de la cacerola ha sido total,
sí,
se puede poner a hervir la cacerola, señora,
¿otra vez?
con un poco de agua y lejía.
Fermentó.
¿Eh? Teniendo cuidado de hacerlo con las ventanas de la cocina bien abiertas. Señora, ¿qué van a decir los
del departamento B?
Si otra vez se le quemó la cacerola, la de al lado,
sí,
porque el olor a cacerola quemada
es proverbial.
Impregna todo el edificio.
Mm.
Esta señora no es cuidadosa, deja la cacerola mucho tiempo sobre la hornalla y se le calcina.
Se va a hablar por teléfono, mirar la novela,
claro,
se olvida.
Así es. Calcetines.
También.
Se le han quemado los calcetines. No, en este caso, dice, si con el uso prolongado se le ponen amarillos los calcetines,
cámbielo.
Va a hervirlos en agua con limón para que recubran su blancura. Hay que tener cuidado de que no sean amarillos ya los calcetines.
Ah,
claro, por eso se trata de los calcetines de un petitero. Que como usted sabe, usan medias amarillas,
claro.
Entonces no es que se ha puesto amarillo el calcetín,
es
un calcetín el anca amarillo de un señor que frecuenta el Petit Café. Sí, no se va a poner nunca blanco, por mucho que usted lo haga hervir en agua de limón. Puede usar luego esa misma agua de limón para agasajar a sus amigos.
¿Qué le hace un té? O sea, que le tiene limón en agua.
No, le pone un poco de hielo, la deja enfriar y le sirve una limonada.
¿Con el agua donde vienen los calcetines?
Sí, algunos
¿qué
usan?
Saben.
¿Nunca vio esas viejas que tiñen prendas de lana con té?
¿Con té?
Con té. Usted quiere teñir una tricota, sí, la sumerge en té, y la tricota, y claro, que no sea roja, ¿no?
Sí.
Sino que sea blanca, y la tricota se vuelve de color del té. Después con ese mismo té usted puede convidar a sus amigos,
lo escurre,
claro, y acompaña con unos escones. Claro, para que le va a dar un té a pico seco, por mucho que usted haya tenido una tricota.
Uh-huh.
Ahora, saque la tricota de la
tricera. Saque la lana, sí. Los pelitos.
Dice, atención, hay muchísimos consejos, ¿eh? A ver, champán. Si después de una reunión le ha quedado una botella de champán abierta, abierta y con champán adentro.
Con un poco, claro, le queda la mitad de la botella.
La tapa bien y ya, ¿qué problema hay? ¿No?
¿Sí?
Yo no sé, acá dice que hay que poner una cucharita en el cuello, pero ¿por qué?
Para que le vaya acá la burbuja.
Para que no se lo haga. El otro día usted tiene, por ejemplo, viene su novia y dice, brindaremos con champán, y trae la botella de champán con una cucharita. La mina se va a ver. ¿Con quién estuviste ayer? Tomando champán.
Saca la cucharita, pone la botella en el balde.
¿Y el balde?
¿Cómo en el balde?
Pues si está baldeando ahí.
En el frappé.
En el tacho.
El frappé, el balde helado, el balde con hielo, y lo lleva a la mesa. O al cuarto.
Yo tengo un balde que es el mismo que uso para...
Pues lo mismo.
Para poner la ropa con el jabón ring.
Sí, el plástico.
El azul. No, el plástico era un balde metálico, el zinc, que es igual.
Un balde de albañil, sí.
Un balde.
Sí.
Un balde de esos que hacen ruido cuando uno abre la canilla.
Sí.
Bueno, meto hielo ahí y lo llevo a la mesa. Amada mía, con una botella de champán con una
lista. Sí,
amada mía, llegó el champán la farruca.
No hay copa, sí, hay que traer la cuchara, dice.
Claro,
y hay que tomarlo.
¿Con qué brindamos? Bien, después. Huevos cascados, señor.
¿Cómo le dicen?
Si agregamos un chorrito de vinagre al agua en que se cocinan los huevos, no correremos el peligro de que los huevos se vacíen. Otra solución es pasar medio limón por el área resquebrajada del huevo.
Ah, el huevo está medio...
Se le rasgó el huevo.
Ajá, sí.
En la esquina de casa vivía, ¿se acuerda el polaco aquel que remendaba huevos?
Sí, señor.
Se remienden huevos con anduido. Se reparan huevos de toda clase.
Sí. Atendemos en el domicilio. Sí.
No, dice, los huevos...
Tráigalo,
ya no voy más. Iba por ahí, hacía 30 cuadras por un huevo.
No, claro, no es negocio.
Ahora no, ahora me los hago traer aquí. Sí,
lo cargaban por ahí.
Tráigalo en la mano.
Acá no es.
Sí, le decían, lo cargaban, decían huevo.
Sí.
Y con el duido,
sí.
Y los dejaba que no te dabas cuenta.
Uh-huh.
Que parecía sano el huevo.
Mejor
muchos
que
los almacaneros, muchos comerciantes inescrupulosos,
sí.
Iban hasta luego. Iban a lo del polaco para hacer pasar los huevos malos por buenos.
Ajá.
Se sabe que los huevos cascados tradicionalmente tenían un precio menor. Ahora en el supermercado no. ¿Qué hace usted con los huevos cascados? Simplemente no los elige.
No lo puede elegir mucho, porque el supermercado ya le vienen en los paquetitos, eso en el maple de 6, o se los envuelven en el jardín envuelto en el diario de 6 o de 12. Cuando
los huevos diarios lo entregan con pasta de huevos, no solo los discos de Víctor Heredia, sino
la colección de aparte, como no lo puede ver ahí, usted recibe los huevos cuando llega a su casa.
Claro, sí, es verdad lo que dice usted.
Entonces recién ahí se da cuenta si están
rajados.
Claro.
Bueno,
uh-huh.
Había un chiste famoso, ¿se acuerda? ¿Cuánto valen los huevos? Dice, sanos, 2 pesos, y cascados, rotos, 1 peso. Bueno, rómpame media docena. Bueno, pero el polaco...
Arreglaba huevos
de suerte que los rotos tenían un aspecto de sano.
Y lo arreglaba también, que después costaba romperlo.
Costaba, claro.
Porque el enduido...
El enduido es muy... Había gente que tenía que tirar los huevos contra la pared, si me permite.
Como que eran granadas.
Claro, para poder romperlo y cocinar de este modo.
Claro.
Bien. Dice... A ver, un momento. Dice... Nueces, señora. Se ha guardado nueces durante un largo tiempo, por ejemplo, 25 años.
No, por ahí le quedaron de la Navidad anterior.
Sí, hombre, ¿no? ¿Por qué de la Navidad anterior? Estoy hablando de 25 años.
¿Pero quién va a tener una nuez de 25 años?
No sé, pero dice, si ha guardado nueces durante largo tiempo,
Bueno, un año es largo tiempo para un alimento.
25 más todavía.
Sí, 25 veces más largo.
Es una obra que se llama Nueces Añejas.
Ajá.
Es una dama que ha guardado nueces durante 25 años. Y un día se las sirve a su amante. Uh-huh. ¿Se acuerda de estas nueces? Y son unas nueces que él le trajo el día que se conocieron.
Ah,
y ella no las comió. Las guardó.
Uh-huh.
¿Se acuerda? Y entonces, ya pareciendo como cambiaron ambos a lo largo de los 25 años, y las nueces también.
Ah, mire que...
Las nueces están todas podridas.
Están vencidas.
Y la señora también. La podrida, la podría, pero del tipo.
Claro.
Bien, en este caso dice, si ha guardado nueces durante 25 años, no pierda tiempo cascándolas una por una para ver cuáles están buenas.
Mm.
Póngalas en un balde, en el mismo... Ay, lamentablemente ahora lo estoy usando para servir de champán a mi amada.
Ah.
Lo tengo lleno de hielo.
Ah, para ver si flota.
En un balde con agua. Las podridas flotarán.
Claro.
Así se llama la obra. Las podridas flotarán es una maldición bíblica.
Uh-huh. Tiene la forma.
La divinidad maldijo el nogal.
Uh-huh.
Eso, las podridas flotarán, se fue. Las buenas se hundirán, se olvidó de decir. Olores. ¿Eh? Uh-huh. Si queremos desodorizar los tarros de la cocina para usarlos con otro destino, como por ejemplo que...
Claro, a lo mejor usted tenía café en ese tarro y ahora quiere poner el arroz. Entonces, para que no le quede el gusto a café en el arroz.
¿Y no sería mejor seguir poniendo café?
Bueno, para lo mejor...
tal que el olor a café esté en el tarro del café.
Pero a lo mejor en este momento...
guardar cada parte dice café. Claro. Dice café.
¿Por qué va a
olor a café? Hay café, ¿qué problema hay? ¿Qué tiene que hacer el arroz ahí?
Bueno. Pero a lo mejor usted se abrió el paquete de arroz y el café...
Pero otro destino me parece... Sí. ¿Quién sabe si es guardar cosas? Un tarro, por ejemplo, para vender el auto lo quiere usar usted. Entonces, para guardar café, lo pone arriba del auto y eso también forma parte de su código.
Es una convención como la de salud.
Claro, exactamente. La gente que ve un tarro arriba de un auto entiende que este se vende.
¿Cuál?
El tarro.
Ah. Se vende café.
Dice, bueno... ponga los tarros en un balde con agua, ¿otra vez? No, esa es la nuez. Dice, hay que poner unas gotas de alcohol dentro, se les prende fuego, y luego se tapa el tarro, y se queda el fuego adentro.
No, es magia eso.
Se queda el fuego adentro durante mucho tiempo. Mm. Tengo
un día
que un día hizo eso para desodorizar un tarro.
Sí.
Echó alcohol, le prendió fuego y después lo tapó.
Sí.
Y el fuego quedó ahí durante 25 años también. Es el tarro del fuego. Cuando ella necesita fuego, abre el tarro y ahí está el fuego.
Cuando no hay fósforo, dice,
claro, abre el tarro y prende lo que sea.
¿Y
qué?
Cuando se lo tapa, en cuanto se consume el oxígeno dentro del tarro, el fuego se apaga.
¿Cómo no necesita el oxígeno? Al contrario, no deja que el viento lo apague.
No,
no es la mejor forma de preservar un fuego. Meterlo dentro de un tarro y queda ahí.
No, el alimento del fuego es el oxígeno. Si usted le pone la tapa y no le entra oxígeno, se la apaga.
¿Y qué sabe la tía?
¿No vio cuando le sirven, por ejemplo, una tortilla quemada al rum?
Una tortilla quemada yo la devuelvo. El mozo quiere decir
no,
una
tortilla.
La marina arriba tiene una cacerola de mi tía.
Que a veces
cuando hizo hervir el otro día con la ventana abierta vinieron los vecinos.
Uh-huh. Que cuando no se apaga, a veces le ponen la tapa encima, entonces se consume.
Cuando no se apaga, yo le he hecho un sifonazo.
¡Sifonazo!
Y claro, ¿qué va a andar por la tapa encima?
Que se come el panqueque después mojado.
¿Y qué es la tortilla? ¿Qué es tortilla? Tortilla, mozo, le dije, no panqueque.
Pero el panqueque es una tortilla.
Primero me trae tortilla, no me trae quemada, y ahora me trajo un panqueque.
No quiero el postre todavía.
Además, tráigame nueces, ¿qué va a hacer? Imagino que serán...
Las que no flotan.
Bueno, ¿qué otra cosa? Plancha. Para evitar que la plancha deje manchas amarillentas sobre la ropa, no planche zapallo antes.
Claro.
Ayer tuvo planchado. Hay gente que primero plancha el zapallo
y después
le después plancha la camiseta y le quedan unas manchas amarillas.
La aureola.
¿De qué provienen esas manchas amarillentas si no de zapallo?
¿En serio?
No sé, no, algo, una plancha tiene que venir de algo.
O está recaliente, por ahí
está. No, está muy caliente la plancha. A veces uno se
lo olvida.
Se olvida la plancha ahí mientras piensa que cómo va a retar al hijo. Uh-huh. Y esa gente que no sabe cómo retar al hijo dice, vas a ver, entonces se le quema la camiseta.
O sea, no, por ahí se le quema por el calor. Pero hay veces que usted pasa la plancha y aunque no se queme, le mancha la ropa.
¿Pero por qué?
Está muy abrasiva.
No, porque anduvieron ya.
Sí, por ahí anduvo escupiendo mucho la plancha.
Para ver si está caliente, usted le escupe y a lo mejor justo estaba comiendo mandarina y se le pone amarilla.
No, pero a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ese consejo me interesa mucho, digo, todas las camisetas.
Se le ponen amarillo, ¿verdad?
O sea, la plancha arruga de tan...
Dice, frote suavemente la base con un algodón embebido en vinagre y espolvoreado con sal, como ese que usa Baldassi antes de empezar los partidos.
Ajá.
Por último, limpie bien con un paño suave. Sí, pásela por el...
A limpiar la plancha.
¿Usted sabe de qué plancha? Yo arriba de la cama. No tengo tabla de planchar.
Sí, pero la cama se va hundiendo, entonces es probable que le...
No.
No tiene dureza la cama.
Sí, no, sí.
¿Sí?
¿Cómo no?
Sí, sí, señor.
No, pone una tabla abajo.
¿Una tabla abajo de la cama?
No sé.
Para eso pongo una frazada arriba de la mesa.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Algo para poder planchar sobre...
Sí,
sobre algo,
sí, como una tabla planchar, se llama. Sí,
pero que no sea complicada para abrirla.
Sí, porque el otro, yo la última que me compré...
¿Tiene una tijera? Sí, y me quedé trabado ahí toda la noche. No tenía que sacar al otro día, me sacó el siponero.
Ajá. No, esta es fácil, es serio, le doy una tijera.
Y una vez planché arriba de la reposera.
Ah, oh, mire.
Me la tomó bien nadie.
¿Qué estaba haciendo, vaso de
penitencia? No, me confundí. Sí, bueno, ¿qué tiene? A ver, tablas de planchar.
Sí.
Tiene que ser un poco alta porque yo compré una que era muy bajita y tenía que planchar agachado.
Claro.
¿Usted plancha parado?
Si tengo la tabla que la puedo poner alta, parado, para no resentir la columna.
Sí.
Si tengo en un lugar más bajo, me siento justamente también para cuidar la columna vertebral mía.
Ah, yo creí que...
Porque si usted se agacha, después le duele.
Sí.
Porque la columna
me decía
que se agacha la liga, ¿no?
Sí, la ley obliga.
Entonces, como usted tiene que cuidar que la curvatura de la columna no sea hacia adelante, sino hacia atrás.
La columna porque es larga la procesión.
La procesión también.
Y la procesión.
¿Tiene que planchar erguido, Rolón, entonces? Todo lo que pueda hacer erguido mejor. Todo lo que puede, cualquier actividad que usted pueda hacer, cuanto más erguido esté, mejor.
Ya.
Se está cuidando la columna.
Por ejemplo, tocar el bandoneón.
Bueno, si usted pudiera tocar este...
Es muy difícil tocar parado. A mí me lo dijo justamente Minelli.
Ajá.
Me dijo, ¿quién tocó
de parado? Estaba enojado Minelli, ¿eh?
¿Cómo?
Estaba enojado Minelli.
Sí, porque no lo habían puesto en la selección.
Sí.
Pero me dice, es muy difícil tocar el bandoneón de parado. Lo que se puede hacer es poner un tipo... como para el rango adelante, cuando tiene que tocar de parado, pone un amigo que está agachado y sobre el lomo, él deposita el bandoneón y toca, mientras el otro amigo mira al público por debajo del bandoneón y hace gestos como diciendo, ¿cómo toca el de arriba? Conviene siempre que el ladero, digamos, el ayudante, en este caso,
que hace de apoyo,
que hace de sostén del bandoneón, esté mirando por el mismo lado que el bandoneón.
Muy amigo, diría yo.
Sí.
Muy confiado.
Bueno, más consejo para la señora. Quesos. Una buena forma de aprovechar los pequeños restos de queso tirárselo a los ratones.
Sí, le quedó un cachito de queso.
Sí, bueno, utilizándolos como traba para las puertas que se
Claro,
como goruta. Usted cuando tiene una puerta que la quiere dejar abierta para que no se la cierre el viento, la calza con un pedazo de queso.
Uh-huh.
Y le ha quedado esos quesos duros.
Queso de rallar, ese.
Ah, hay gente que raya el queso hasta que se empieza a ver la cáscara del doble adentro.
Claro, la parte
de la cáscara. Hay que tener cuidado porque hay gente que de puro mezquina se raya el dedo.
Se raya las uñas.
Sí.
Y la puntita. Después se siente en el gusto,
Sí, sí.
¿Se sienta?
Sí, sí se siente.
Sí.
Bueno, últimos consejos, ¿eh, señora? ventanas.
Uh-huh.
No dice nada de ventanas. No dice nada de nada, Porcelana, quemaduras, a ver, herbicidas. ¿Cómo bañar al perro está acá, señora?
Uh-huh.
Atención, dice, a los perros de pelo largo, conviene peinarlos antes del baño.
Uh-huh.
Ajá. Para que no se desenrede el pelaje.
Uh-huh.
Los perros deben ser bañados utilizando shampoos y jabones especialmente formulados para ellos. El shampoo anti-frizz es fantástico para el perro. ¿Hay shampoo para perro?
Sí, claro. En la veterinaria lo venden. ¿Pero qué es antifrizz? ¿Qué es el frizz?
No sé.
Ah, cierto, para que no se le pongan los pelos electrificados. Los pelos
frizzados.
Claro.
Un neologismo rizo.
Uh-huh.
En invierno es importante bañarlos con agua tibia y secarlos correctamente en un ambiente calefaccionado.
Uh-huh.
Ajá. ¿O acaso, dice, a ustedes les gustaría que los baldearan en el piletón del lavadero con 5 grados de temperatura y lo dejaran tomando frío al aire libre? Bueno,
bueno.
Si a usted le gustaría, tampoco a mí me gustaría andar en cuatro patas y oliendo el trasero de mis congéneres.